Proverbios capítulo 4, verso 7. Proverbios capítulo 4, verso 7. Abre ahí tu Biblia, Proverbios 4, 7. Hoy vamos a estar hablando de este tema que le vamos a poner como título Sabiduría e Inteligencia. Vamos a estar hablando de la sabiduría y de la inteligencia. Y en Proverbios 4, verso 7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Ahora quiero que veas y observes con cuidado lo que dicen estos versos. La verdad es que vale la pena que los meditemos, que los escudriñemos. Y por eso quiero repetirlo. Dice, sabiduría ante todo. Y enseguida dice, adquiere, o sea, vuelve a repetir, sabiduría. Y luego exhortan algo, dice, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y luego nos dice algo más, dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, no solamente cuando la veas pasar de lado. Y dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. O sea, te está hablando sobre la corona, sobre el reinar, reinar en las circunstancias de la vida. Así de que nosotros vemos que es lo importante de la sabiduría. Pero si algo falta en nuestro tiempo es sabiduría e inteligencia. La mayoría de las personas, por lo regular, la mayoría, la gran mayoría, estamos respondiendo a las circunstancias de la vida solo en lo emocional y lo carnal. O sea, solamente estamos reaccionando de una manera emocional y de una manera carnal, más que razonando con lo que nos está pasando en la vida. Mira, cuenta una antigua leyenda de la Edad Media sobre un hombre muy virtuoso, pero que fue injustamente acusado de haber asesinado a una mujer. En realidad, el verdadero autor era una persona muy influyente en el reino, y por eso desde el primer momento se procuró encontrar un chivo expiatorio, o sea, un culpable para tratar de encubrir al verdadero culpable. Ahora, yo antes de continuar con esta y con esta historia o esta leyenda, ¿cómo reaccionarías o razonarías ante esta situación? ¿Cómo lo harías tú? O una situación parecida cuando te encuentras en medio de una posición en la cual te están, no sé, hablando, poniendo tu nombre de por medio, o están hablando de ti algo que no es verdad. En realidad, ¿cómo reaccionamos o cómo razonamos? Continuemos con nuestra historia. El hombre fue llevado a juicio ya sabiendo de antemano que tendría escasas o nulas esperanzas de escapar del terrible veredicto, la horca en su tiempo. El juez, también comprado, cuidó no obstante de dar un aspecto totalmente justo para el aparente culpable. Recuerda que era en la Edad Media. Por ello dijo al acusado: bueno, usted sabe de tu fama de hombre justo y devoto de Dios. Así de que, ¿qué te parece si dejamos en las manos del Señor tu destino? Vamos a escribir dos papeles separando en un papel la palabra culpable, en el otro papel la palabra inocente. Y tú escogerás uno de ellos, que van a estar ocultos, y será la mano de Dios la que va a decidir tu destino. Por supuesto, el mal funcionario había hecho dos papelitos, ¿qué creen? ¿Diciendo qué? Culpable, ¿verdad? Así de que la pobre víctima, sin conocer los detalles, se daba cuenta de que el sistema propuesto era una trampa, no había escapatoria. Así de que el juez ordenó al hombre tomar uno de los papeles doblados, este lo agarró, respiró profundamente, se quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos cerrados, y cuando la sala del auditorio empezaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una extraña sonrisa tomó el papel que tenía en su mano, se lo llevó a la boca y lo engulló. Sorprendidos e indignados, los presentes le reprocharon: ¿qué hiciste? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber el veredicto? Dice: es muy sencillo, respondió el hombre. Vean el papel que queda y ustedes sabrán lo que decía el que me comí. ¿Qué les parece? Por más difícil que se nos presente una situación, Nunca dejemos de buscar la salida ni luchar hasta el último momento. Muchas veces creemos que no tenemos una solución y nos resignamos a perder sin luchar, olvidando aquellas palabras de que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero como te dije, la mayoría de las personas en nuestro tiempo reaccionamos a las situaciones en lugar de razonar la situación. Y si no razonamos con el entendimiento, con el conocimiento humano, pues mucho menos con la sabiduría de Dios. Y para razonar de una manera correcta, nosotros debemos tener sabiduría e inteligencia que provienen de Dios. Y en este proverbio vemos que ante todo nosotros debemos tener sabiduría y adquirir inteligencia. Pero vea Proverbios capítulo 3, por favor, Proverbios 3, versos del 13 al 15. Y vamos a empezar a descubrir un poco más de la sabiduría. Dice aquí en Proverbios 3, verso 13, dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Así de que en este verso nosotros vemos que su fruto, el fruto de la sabiduría y de la inteligencia, es más que el oro fino. Pero dice que también uno tiene que hallarla. Hace unos días o unas semanas, cuando mucho unos 10 días, yo veía un documental en el History Channel, uno de ellos, que estaban sacando oro de una mina a cielo abierto, que son las minas a cielo abierto. Son las minas que le van escarbando y se van haciendo cada vez más anchas, y se forma una espiral. Hasta llegar a donde van ellos sacando su material, lo van abriendo cada vez más hacia alrededor. Bueno, era una mina que en tiempos antiguos había habido una gran veta de oro, pero increíble veta de oro, que a pico y pala habían sacado todo el oro que pudieron, porque era grandísima la veta, de muchos kilómetros la veta de oro. Pero ahora con la nueva tecnología, ellos estaban regresando para tratar de sacar todo el oro que se pudiera, ya no de la veta, sino de la misma tierra. Para ello tenían que poner explosivos y lo ponían en un orden y hacían explotar aquello. Luego venían grandes máquinas, recogían el material y en camiones gigantescos ponían este material. Y luego este material tenían que subir aquello. El otro día estaba oyendo, déjeme hacer un paréntesis, fíjense cómo ha llegado la tecnología. El otro día estaba oyendo de que una de esas minas a cielo abierto, era creo que de cobre, y eso acaba de pasar también hace poquito, resulta de que ya hoy en día hay sensores puestos en la mina, controlados por satélite, de tal manera que si se mueve la tierra tanta fracción de centímetros o milésimas en los lugares donde los tienen, si se mueve, ellos mandan una alarma. Y cuando mandan esa alarma es para que saquen todo lo que están trabajando, salgan de la mina. Esto salió en las noticias. Y salieron de la mina todos estos y tardaron 15 horas en salir de la mina. Dice, oigan, pues ¿dónde está? Dice, ¿son minas? No, hombre. De aquí que van saliendo ahí, no pueden salir por varios caminos ni nada por el estilo. Dice, no vino el derrumbe, porque con estos sensores están viendo que hay una posibilidad de derrumbe. Dice, no vino el derrumbe, dice. Pero en la noche vino el derrumbe, cuando no había nadie trabajando. Dice, se cubrieron aquellos, se vino un derrumbe horrible, se taparon máquinas que valen millones de dólares, y la producción del cobre o el bronce, lo que fuera, se pospuso por años de lo que estaba sucediendo. Nada más estoy explicando también esto para que entendamos un poquito lo que voy a decir. Así de que con esta nueva tecnología estaban tratando de sacar oro. Que se pudiera, sacaban toneladas de tierra, agarraban aquellos camiones, los llevan, los desembocan o los voltean en unas máquinas trituradoras, las están triturando, y de verdad el documental dura como una hora, si no me equivoco, yo vi la última parte, y luego toda esa tierra ya molidita la hacen pasar por agua con cianuro. Y luego después de que lo hacen pasar con agua con cianuro, es para separar el oro que haya en esa tierra. Y luego todavía tienen que hacer, ¿cómo se llaman? Lagunas grandísimas para sacar toda esa agua contaminada, para que no vaya a los ríos y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo me puse a ver el trabajo que hacen. ¿Y cuánto oro crees que sacan de cada tonelada, de cada 1,000 kilos de tierra? Dígame una cantidad. 2 gramos. ¡Guau! Yo me quedé, 2 gramos por cada tonelada de tierra. Híjole, solo 2 gramos. Imagina cuánto material tenían que procesar para reunir la cantidad que hiciera posible el pagar los gastos y dejar una gran ganancia, gran ganancia. Pues aunque solo eran 2 gramos por tonelada, ellos hacen el esfuerzo para sacarlo y gastos para hallarlo, pues son una gran ganancia. Ahora, aquí es donde yo digo esto. El hombre está dispuesto a pagar cualquier esfuerzo con tal de conseguir medios materiales o recursos económicos, con tal de pasarla mejor en este mundo. Pero sin darnos cuenta, nosotros estamos despreciando algo que vale mucho más que el oro. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia aquí? Los siguientes versos nos dicen cuáles son los frutos del que posee la sabiduría y la inteligencia, que son mejores que el oro fino. Ahí en Proverbios 3:16 dice ya cuáles son los frutos del que tiene la sabiduría y la inteligencia que proviene de Dios. Dice largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas son paz. ¿Te puedes imaginar de verdad lo magnífico? O sea, bueno, es más, van incluidas hasta las riquezas. Por si alguno dice, no, pues ¿para qué quiero una vida tan larga? Si al fin y al cabo no voy a tener cómo subsistir. Bueno, van incluidas hasta las riquezas. Dice, larguras y días en su mano derecha. Por lo regular, la mano que se usaba siempre para bendecir es la mano derecha. La mano izquierda no era para maldecir, pero la derecha era la más bendecida, por decirlo de alguna manera. Si tú recuerdas cuando José trajo a sus 2 hijos, puso a su hijo mayor enfrente de su padre, que le quedara su hijo mayor en la mano derecha y el hijo menor en la mano izquierda. Y cuando el padre iba a orar, hizo esto. Y luego dijo José, no, papá, así no es así. Dijo, no, es así. Porque el menor será más bendecido que el mayor, y el mayor servirá al menor. Y está diciendo aquí que de la mano derecha hay largura de días, y en la mano izquierda, la que es la más poquitera, hay riquezas y honra. Y dice que sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Hoy en día hay gente que tiene muchos bienes, pero no tiene paz y sus caminos no son felices y ni siquiera tiene salud. Así que solo en este verso, si tú lo escudriñas, vas a encontrar muchas promesas, pero una cosa que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que hallarla. En el verso 18 dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. O sea, hay que hallarla y hay que retenerla. No es cosa de verla pasar, no es cosa nada más de tocarla una vez la sabiduría y la ciencia, sino que es la inteligencia, sino tenemos que quedarnos con ella. Dice, Dios, verso 19, con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. O sea, han estado desde el principio de los principios con Dios. Fue Dios con su sabiduría que fundó la tierra y los cielos fueron afirmados con inteligencia. ¿Verdad? No somos producto de una evolución, no somos producto de una explosión en algún día, en algún momento, hace millones y millones de años, que sucedió algo y que primero trajiste cola y luego trajiste salitas y luego se te cayeron las salitas y luego se te cayó la cola. No, nada de eso. Si tú pones a pensar en la tierra y la creación tan solo, no del universo completo, que todavía ni acabamos de descubrir todo el universo, pero tan solo en la creación de la tierra, y cuando dice la escritura, Dios puso límites al agua de los mares. Dios puso agua en las nubes. Dios, y empezamos a hablar sobre la creación, y vemos que la creación de verdad es un modelo, ahora sí lo voy a decir, divino, de sabiduría, y que fue firmado con inteligencia. Así de que si nosotros dedicáramos un poquito de nuestro esfuerzo, como lo dedicamos para encontrar el oro o buscar el dinero, como tú quieras, para hallar la sabiduría, su fruto sería mejor que el oro, y no está escondida como está el oro. Fíjate, no está escondida como está el oro, aunque ahora tú vas a decir, fíjate que sí está escondida, pero no está escondida como está el oro. Incluso la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 1, verso del 20 al 22, que la sabiduría clama por las calles. Ahí Proverbios 1, 20 al 22 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Y vemos aquí que la sabiduría está clamando por las calles, alzando su voz en las plazas, clama en los principales lugares de la reunión, en las puertas de la ciudad, dice sus razones, pero dice que por la simpleza del hombre no la estamos nosotros encontrando. Pero aun cuando clama en las calles, la humanidad parece que no puede verla. Y por eso Job, en el libro de Job, capítulo 28, Job 28, y ahí deja una marca en Job, porque vamos a estar regresando a Job después de leer otros versículos. En Job 28, 12, dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? Y aquí está diciendo Job, ¿dónde? ¿Dónde podemos encontrar la sabiduría? En Proverbios vemos que dice que la sabiduría está clamando por las calles, anda por las plazas proclamando, por las puertas de la ciudad. Pero Job nos dice, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? En el verso 12. Y luego en el verso 13 dice, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Vemos que el hombre no le da valor, no le da importancia a la sabiduría, ni a la sabiduría, ni a la, se me olvida el otro, la inteligencia. Dice en el verso 14, dice, el abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. En el verso 15 dice, no se dará por oro, o sea, no la podemos comprar por oro, dice, ni su precio será a peso de plata. Pero el libro de Proverbios, y deja tu manita ahí o algo ahí, nos exhorta varias veces a que nosotros la busquemos. En Proverbios capítulo 4, verso 5, Proverbios 4, verso 5, vuelve a repetir lo que vimos hace rato. Es el verso que empezamos, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. El verso 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Así de que nosotros podemos decir que lo que vemos en la Biblia es que un hombre sabio es un hombre que depende totalmente de Dios. Y una persona inteligente puede ser cualquier persona que posea habilidades naturales para ejercer una tarea con destreza y la desarrolla. Así de que hay hombres y mujeres inteligentes y sin sabiduría, pero hay hombres sabios que sí poseen la inteligencia. Por ejemplo, un hombre inteligente sin sabiduría, una persona solamente inteligente, tiene estas características. Puedes tener habilidades extremas en muchas actividades de la vida cotidiana. Otra más. Puedes ser una persona estudiosa con conocimiento adquirido, ingeniero, poeta, músico, médico, en fin, lo que sea. Y el tercero, normalmente una persona inteligente puede funcionar por su razonamiento en todo lo que hace. Eso es lo que es una persona que puede tener inteligencia pero no tener la sabiduría. La inteligencia depende del pensamiento humano y el deseo de ejercer su capacidad al máximo en lo que hace. Y su capacidad aumenta con el estudio. Pero el estudio no hace al hombre ser inteligente, sino que lo desarrolla. Somos hombres creados por un ser divino que nos hizo a su imagen y su semejanza, y nuestra inteligencia, vamos a decirlo así, fue preconcebida desde el principio. Nuestra responsabilidad de desarrollarla. Pero hay hombres inteligentes con sabiduría, que es lo que estamos buscando. Que tú tengas este anhelo y salgas de aquí con el deseo de buscar la sabiduría y la inteligencia de Dios. Ahora, ¿cuáles son algunas características? Una, su sabiduría es proveniente del plano espiritual. Muchas veces uno que está metido en las cosas de Dios y buscando el rostro de Dios, te encuentras ante una situación y de pronto del no sabemos de dónde, aunque sí sabemos de qué, de dónde, pero sabemos que no es de nosotros, tenemos una respuesta o un consejo o una solución a lo que posiblemente otros no le encontraban una solución, porque lo estamos recibiendo directamente proveniente del plano espiritual. Otra cosa más en la vida de esta persona es que no hay frustración en su personalidad, porque sabe que con la ayuda de Dios puede resolver las situaciones que se le presenten. Otra cosa que vemos en una persona con sabiduría y con inteligencia es que su vida es más equilibrada. Otro punto es que depende de Dios para todo lo que hace. Algo más es que no pone su vista en las cosas materiales, sino en las espirituales. Y piensan más en el bienestar de su prójimo que del suyo propio. Aman a Dios por encima de todas las cosas. Y aquí vamos a un punto que es el que siempre más me gusta. Su familia es lo básico o lo primordial después de Dios. Algo más. Reconocen sus debilidades y le piden a Dios que les dé destrezas sobre ellas. Y su visión es estar con el Señor en su venida. Estas son algunas de las características del hombre sabio e inteligente. Pero la sabiduría no depende de la edad, depende de lo que dijo Job en el capítulo 28, verso 20, donde le dije que dejaran ahí una marca o su mano. En Job 28, 20 dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? Continúa hablando de lo que estaba diciendo anteriormente. ¿Dónde está la sabiduría? Los abismos dijeron, no, yo no la tengo. El mar dijo, no, yo tampoco la tengo. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. Hace rato les decía que estaba proclamando por las calles, en las puertas se encontraba y también en las plazas. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué está aparentemente oculta? Dice, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Verso 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento. Oh, ¿ustedes sabían de este verso? ¿Sabían que los científicos encontraron que el viento tiene peso? Dios lo sabía desde antes. Al poner las aguas por medida, lo que les decía hace un momento, dijo, hasta aquí, no más. De vez en cuando mandaré un tsunami o alguna cosa sucederá, y que no son culpa de Dios, es culpa de la maldición que vino sobre la tierra. La tierra funcionaba perfectamente antes de que el hombre pecara. Es más, no había lluvias. Estaba sostenido todo como un invernadero, así. La tierra era como un invernadero. Perfecto. El paraíso. El hombre pecó, vino maldición sobre la tierra, vinieron espinas, cardos, terremotos, tsunamis. Y todo lo que quieras añadir es consecuencia del pecado del hombre. Dice, y cuando él dio la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Y el verso 27. Entonces la veía y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Ahí estaban, dice, no sabía, el hombre no sabía, pero de pronto Dios la descubrió, dice. El libro de Job es el libro más antiguo de todos los escritos. Ese libro que se escribió primero, según los grandes conocedores, fue Job, uno de los primeros libros, o el primero que estuvo escrito. En Job 28:28 dice: y dijo al hombre, he aquí, ay, espérate, aquí nos está dando el secreto para encontrar la sabiduría y la inteligencia. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Aquí está la respuesta. ¿Quieres ser un hombre o una mujer sabio e inteligente? El temor de Dios y apartarse del mal. Si algo falta en nuestro tiempo, es el temor de Dios. Hay mucho, pero mucho amor por Dios. Tú le preguntas a cualquiera, y yo lo decía la semana pasada, le decía, yo puedo ir con cada uno de ustedes y preguntarles, ¿amas a Dios? Y de verdad, yo estoy seguro que no me van a estar mintiendo, que me van a estar diciendo la verdad. Sí, yo amo a Dios. Pero hay muy poco temor de Dios. Decimos amar a Dios, pero vivimos irreverentemente. Eso es falta de temor a Dios. Decimos amar a Dios, pero somos infieles a Él. Es como si tú le dijeras a tu cónyuge, sabes que te amo tremendamente, pero la engañas continuamente, o lo engañas continuamente. Constantemente le estás engañando. O sea, tú estás diciendo una cosa con tus labios, pero tu corazón se está inclinando a algo que no muestra el amor o el temor verdaderamente por Dios. Para tener sabiduría e inteligencia, debemos tener un profundo respeto por los mandamientos de Dios. Un profundo respeto, de verdad, por los mandamientos de Dios. Y eso es lo que hace falta en nuestro tiempo. Un profundo respeto por los mandamientos de Dios. Vivir lo más cerca de Dios y de sus mandamientos, y apartarnos lo más que podamos del mal. Recuerdo que hace años, algunos lo deben recordar, le dije una ilustración de un X presidente. Posiblemente fue un invento nada más. Ocupaba un chofer. Y ocupaba un chofer de lo mejor de manejo. Entonces llamaron a tres de ellos, a tres de los mejores. Y había un precipicio. Y en ese precipicio le dijo, ¿tú a qué distancia del precipicio puedes manejar tú? No, yo 20 centímetros. No sé si algunos han visto los famosos programas esos de televisión, también de History Channel, donde de carreteras de Sudamérica que van de baja. No, pues a 20 centímetros. ¿Y tú? No, yo a un metro. ¿Y tú? No, yo lo más alejado posible. Ah, te contrato a ti. Pues, ¿por qué tener que ir manejando a 20 centímetros del peligro? Pero muchos creyentes así son. Muchos creyentes llegan hasta un límite. No, es que aquí estoy en el límite. De aquí no me paso. Mira, la línea entre el pecado y la santidad es muy delgadita. Delgadita. Y no te das cuenta en qué momento te pasaste para el otro lado. Por eso debo vivir lo más alejado del pecado. Alejarnos lo más que podamos de las pasiones del mundo. La semana pasada le decía que si desarrolláramos nosotros nuestro trabajo en lo secular, donde tú trabajes, como desarrollamos nuestro tiempo con Dios, posiblemente muchos saldrían despedidos a la primera semana, honestamente. Si le dedicáramos a nuestro trabajo las mismas ganas y fuerzas que le dedicamos a nuestra relación con Dios, muchos saldrían despedidos. La sabiduría y la inteligencia están clamando para que la encontremos, pero de nosotros depende. Ellos están hablando por las plazas, por la calle, por las puertas, pero hay mucho, como dijo Job, muchos que tienen sus ojos vendados a ellos. Y yo creo que todo cristiano, por favor, toma nota de esto. Si esto es lo único que te llevas, me doy por bien pagado. Deberían tener un formato o un programa de lectura de la Biblia que nos acercara diario al trono de Dios. no de vez en cuando, no solo en momentos de necesidad, sino día a día. Que diario, que lleves un formato. Mire, cuando yo usaba la Biblia de papel y no teníamos el calendario que entregamos cada año, que lo entregamos este año como otros años, yo agarraba mi Biblia y le voy a decir lo que hacía. Yo tenía una lapicera y cada vez que leía un capítulo, marcaba el capítulo con una rayita. Y así la llevaba. Cuando acababa y volvía a empezar, ahora le cruzaba para el otro lado. Y así me lo llevaba. Hoy en día los programas de computadora, casi todo tiene computadora, hay Biblias que ya, yo por ejemplo, yo hoy ya no tengo que hacer eso. Yo en la mañana me levanto, yo tengo un recordatorio de leer mi Biblia que nunca lo uso porque siempre lo estoy leyendo antes. Pero yo vengo y abro una Biblia y en cuanto se me abre la Biblia, me está dando lo que tengo que leer ya el día de hoy. Y luego al día siguiente, ya nomás termino, él solito me le pone la palomita, termino, pone la palomita, termino, pum, y luego le lleva el día 160 y tantos de tantos leídos. Y al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Eso es lo que hago normalmente. Aparte, yo escucho mucho la Biblia. Les iba a decir que antes la leía aparte de eso, hoy no, hoy la escucho. ¿Por qué? Porque tengo otro programa de la Biblia que se llama is.bible o Bible, el cual lo trae, incluso también el YouVersion también lo trae, el Nuevo Testamento lo trae hablado, pero como el YouVersion lo uso para leerlo de cada día y no lo quiero andar moviendo, el otro lo uso para oír. Así de que leí acá Hechos de los Apóstoles, capítulo, ahorita estoy leyendo los Hechos de los Apóstoles, capítulo, etcétera, 12 o 13. Ya leí, ahora lo pongo. Y lo oigo. Y oigo como hasta el 18, 19, o 20, o 21, hasta que quedé ahí dormido oyéndolo. Y al día siguiente, otra vez vuelvo a hacerlo y vuelvo a escuchar. Así de que fácil escucho la Biblia, el Nuevo Testamento, varias veces. Y aparte estoy leyendo lo que tengo que leer, más aparte lo que tengo que estudiar para sacar mis predicaciones. Pero todos deberíamos de tener un formato, el básico, el leer nuestra Biblia por lo menos una vez al año, por lo menos una vez cada año. ¿Cuál es tu formato? Y triste es para mí darme cuenta que si yo pasara uno con uno, muchos no están leyendo su Biblia diario, tristemente. Miren, ayer yo estuve en un congreso de varones en la ciudad de Tecomán. Le llamaron congreso, pero fue una sola reunión, nada más donde estuve yo. Nada más, fue la única. Pero le llamaron congreso de varones. Ok. Yo creo que éramos 60 varones. Y yo les decía, es triste darnos cuenta que los jueves, este jueves hay desayuno de mujeres, para que lo recuerden. En el último desayuno de mujeres hubo 150 mujeres aquí. Pero con los varones, la cena, que también hay cena este jueves, 40, 50, tristemente. Fuimos a Manzanillo invitados a un evento, Lupita y yo. Lupita predicó con las mujeres, 100, 150 mujeres. En la tarde yo prediqué, 30, 40 hombres. Tristemente. Ayer éramos 60, pero lo que se me hizo más grave es que eran 6 congregaciones representadas. ¡Wow! ¿Dónde están los hombres? No estamos muy ocupados buscando el tesoro para la familia, en fin, yo no sé. Tristemente, vemos poco inclinación hacia las cosas de la palabra de Dios, pero todos nosotros deberíamos de tener, apartar un tiempo todos los días para cada día practicar lo que dice el Salmo 1. Y con eso terminamos. Pasa, José Manuel. El Salmo 1, de los versos del 1 al 3. El Salmo 1, versos del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón, y muchos se lo saben de memoria, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí viene lo bueno: sino que en la ley de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. El otro día me decía alguien, bueno, voy a platicarles otra cosa. Esto no tiene nada que ver, simplemente quiero platicárselos. Ayer que llegué yo al Congreso, viene una jovencita y traía a su, no sé si era su hermano o qué era, y dice: quiero presentarle al niño, Gabriel. Dice: quiero presentarle al niño. Él dice: quiero conocer al hermano Nahum. Y ya me lo presentó, y el chiquillo andaba atrás ahí de la muchacha, que yo pensé que era su mamá, y ahí atrás. Y le digo: aquí déjamelo aquí, siéntate. Y a mí se me hace más fácil platicar con los niños que con los grandes, honestamente. Y ya empecé a platicar con él, y entre la plática pues estuve platicando: ¿y qué quieres ser de grande? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? ¿Y qué aquello? ¿Y qué tal, tan, 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 tan? Y cuando estábamos en la reunión de los hombres, le dije: ¿saben una cosa? Cuando vino este niño, a mí me interesó mucho platicar con él, porque hoy en día hablé sobre la hombría ya. Hoy hacen falta héroes para los cristianos. Los cristianos no tienen héroes. Tristemente no tienen héroes. Tienen héroes, pero de allá del mundo. Yo no sé ni quiénes sean los artistas ahorita, ¿no? La verdad. Yo le decía a las muchachas: oye, ¿tú quieres parecerte a la loca esta de los pelos así? Gloria Trevi. Eran los que yo oía en mi tiempo. Ahora, pues hay otros, ¿no? Pero tienen sus héroes allá y sus ídolos y ¡ah! Y toda la cosa, ¿no? Pero en la iglesia no encuentran héroes. Tristemente. Y por eso yo me quise sentar con el niño, porque él lo quiere conocer, quiere saber quién es el hermano Nahum. Y yo empezaba a decir: mira, no sé cualquier cosa. Dije: no, para él es importante. Porque es importante. ¡Qué responsabilidad! Fue lo primero que dije: ¡qué responsabilidad! Pero dice que, dije, esto no tiene mucho que ver, pero es importante con respecto a lo que estamos viendo ahorita. Pero dice que meditará en ella de día y de noche. Y en la plática con otra persona me decía: ay, es que tuve un sueño, pero nada más es un sueño, ¿verdad? Dije: no, los sueños son muy importantes. Y seguramente esta persona pensó que le iba a decir que los sueños tienen una interpretación, y aquello, el otro. Dije: son importantes porque la Biblia dice que Dios a uno en nuestros sueños nos enseña. Le dije: y cuando tú tienes un sueño en el cual eres vencido por la tentación, significa que la palabra de Dios todavía no permea, no entra hasta adentro. Pero cuando aún en el sueño traes ahí que quieres robar, o que te quieres ir con la chica o con el chico, y que esto, que no, en el nombre de Jesús, no, yo no. La palabra ha permeado hasta lo profundo. Por eso la Biblia dice que su ley medita de día y de noche. Dice: entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, fíjate, todo lo que hace prosperará. ¿Dónde está la sabiduría y la inteligencia? El temor a Dios. Saber esto no es agradable a Dios. En un tiempo nos enseñaron el miedo a Dios. Si haces eso, te va a caer un rayo y te va a partir. Nunca me cayó el rayo, pues entonces ahora sí, pues nunca va a caer un rayo de arriba, pues voy a hacer lo que me da mi regalada gana. No es eso. El amor profundo por Dios me aparta de tratar de hacer algo que yo sé que a mi Dios no le agrada. Eso es temor a Dios. Pero falta mucho temor a Dios en nuestro tiempo. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar por todas las personas que quieran que oremos. Si no, el resto de la congregación, cuando se empieza a adorar, nos ponemos de pie y adoramos a Dios. Padre, estamos aquí en tus manos en esta mañana. Y se nos ha olvidado lo que dice la Escritura: dura cosa caer en manos de un Dios vivo. Se nos olvida, Señor, que junto con el amor hay justicia. Junto con la misericordia hay juicio. Y por eso yo te digo a ti, Señor, júzgame con tu misericordia y no con tu justicia, mi Dios. Tómame con tu mano derecha y llévame a los caminos que tú has marcado para mi vida, Dios, y no permitas que me aparte. Como dice tu palabra, confía en Dios de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, y tú enderezarás nuestras veredas. En el nombre de Jesús, en este día me presento delante de ti y te digo: Señor, aquí está nuestra vida para que tú hagas de ella lo que tú quieras hacer. Vamos a adorar a Dios. Si tienes una necesidad, ven aquí al frente.